Esteban Benítez, que ya está con nosotros para charlar largo y tendido de este escenario. ¿Cómo estás, Esteban? Un placer, ¿eh?
Igualmente. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, nosotros, yo te digo que nosotros tomamos una postura y la postura fue describirte como coherente con lo que venís diciendo desde un principio, porque siempre accediste a venir a charlar con nosotros, pero generó revuelo aquella posteo de yo no voto a Macri. Te lo tengo que decir porque la verdad que generó acá en el programa también muchos mensajes.
Sí, indudablemente. Bueno, yo vengo manifestándome desde, digamos, mis posiciones con respecto, y las que son del radicalismo, de muchos sectores del radicalismo. No estoy solo en esto. Es decir, si vamos al caso dirigencial, hay muchas personas que están diciendo lo mismo que yo, como Ricardo Alfonsín, Casella. Es decir, lo mío no deja de ser dentro de mantener mis ideas, mis ideologías con respecto al radicalismo, digamos, ¿no?
Bueno, Ricardo Alfonsín dijo algo muy claro, estamos totalmente alejados, la vez que más lejos estamos, de las banderas del radicalismo. Y
claro, exactamente. Entonces yo soy de esa idea, creo que el radicalismo como estructura orgánica, la dirigencia del radicalismo se ha alejado de sus objetivos y ha caído en una obsecuencia absoluta con las medidas del gobierno. Y bueno, entonces ante innumerables posteos que me decían yo voto a Macri, que me mandaban,
está bueno,
hay que decir que voto a Macri, entonces yo dije, bueno, yo quiero decir claramente que yo no voto a Macri, y no voto a Macri porque me ha decepcionado absolutamente, y lo vengo diciendo desde el 2016 en adelante, en cuanto a medidas, digamos, ha tomado, y yo he dicho y me he puesto mis propias opiniones, cuando Macri, digamos, sale con un decreto a querer nombrar jueces que luego establecen una, digamos, el 2x1 para los...
Bueno, ahí tuviste una postura.
Salí a la calle, año 2016, no 2019 electoral, porque me dicen, bueno, tú vos te vas porque sos... porque electoralmente no te dieron nada, o porque... No, yo en el 2016 salí a la calle y dije, y podés buscar mis posiciones, no al 2x1, ¿no? Y salí. Cuando se vinieron los recortes presupuestarios para la universidad, salí a la calle con todos los chicos de Franja Morada, se hicimos marchas en las calles y acompañé las marchas de la universidad. Es decir, no es, digamos, cada vez que cambiemos el gobierno, se distanció de sus banderas originarias, que eran el verdadero cambio, y se fueron alineando a banderas, siguendo el camino del PRO y el camino de no escuchar a nadie, sino solamente cerrarse en la ideología PRO. Bueno, indudablemente yo fui marcando las ideas, y yo era presidente del radicalismo en Concordia. Así que el radicalismo en Concordia, mientras yo estuve como presidente, fue sosteniendo esas banderas a nivel local, a nivel provincial, cuando me tocaba un congreso partidario. Y por supuesto soy coherente con eso, las cosas que vi que hicieron mal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esteban Benítez se volvió K, se volvió peronista del Frente para la Victoria. Están equivocados los que piensan eso. Yo no me he vuelto K, ni tampoco, digamos, creo que lo que sería bueno para el país que vuelva lo anterior al 2015. Yo creo realmente...
Sí, ahí también tuviste tu postura clara y la mantuviste, por eso hablamos coherencia.
Yo estoy diciendo que tanto mentira aquel discurso de Cristina que decía que vivíamos como con 6 pesos, como es mentira hoy la mayor parte de la idea del gobierno de que no hay alternativas económicas. Si el gobierno permanentemente nos quiere hacer pensar que el único camino es el camino que eligió, y el camino que eligió el gobierno es el camino del ajuste, el camino de satisfacer únicamente la actividad improductiva y financiera,
el endeudamiento.
El endeudamiento colosal. Cada vez, te pongo otro ejemplo, Pablo, cuando el gobierno nacional... muchos referentes del gobierno, estaba el diputado de la Madrid en ese momento, se le decía, vamos a cerrar la CAFE, o había que cerrar la CAFE.
Sí, también tuviste
una postura. También me separé de ellos y dije, no, señor, la CAFE no hay que cerrarla. Eso es la compensación a tantos años de maltrato a la región de Salto Grande. Entonces, no fui una persona que me fui, digamos, obsecuente con las ideas de Cambiemos de cuando llegó. Y llegar a un punto tal que en el armado electoral de este año no podía sostenerme en eso, porque realmente hicieron todo lo contrario a lo que vinieron o dijeron que iban a hacer.
Seguro.
Se despegaron ellos de la idea. Y muchos radicales no nos sentimos, y muchos peronistas que acompañaron, no nos sentimos representados. Es por eso que el caudal electoral del gobierno perdió. Porque la gente que le creyó, en el 2015, llegó a ser el 51% de los votos que le permitió ganar el Balotage. Y hoy están en un 35%, o sea que hay más de un 15, 16% de personas que piensan lo mismo que yo. Que en un momento le dieron el apoyo y ahora no. Que vieron que el camino que se siguió es un camino obstinado. Y entre de ese 15 y 6% hay muchos radicales.
Esteban, tuviste una postura en uno de los congresos radicales en el cual decir, nos quedamos pero competimos. ¿Tampoco le dejaron esa opción o no?
No, yo lo que dije en el congreso radical es que nos den libertad de acción, en el caso del Distrito Concordia, para no ir por con Cambiemos. O sea, que no tengamos que... sino que abramos el marco de alianzas electorales para, por ejemplo, mi idea era que participe en las elecciones una unión progresista con el socialismo, con otros sectores que no estaban adentro de Cambiemos. Entonces, eso no se nos permitió, se cerraron en la fórmula de cerrar con Cambiemos y lo llevó a la derrota electoral, digamos, porque se aferraron y la gente vio la política de Macri y castigó a a los candidatos de Concordia con esa posición. Pero si hay un lugar donde se castigó y donde cambió el electorado fue Concordia.
Concordia fue.
No te olvides, y en este barrio, por ejemplo, no te olvides.
Acá se ganó.
En el 2017 se ganó este distrito. O sea, todo el sur de de Concordia se ganó en las escuelas, como la Escuela Gutiérrez.
La República Oriental del Uruguay.
Todas las escuelas. Entonces, ¿qué quiere decir? En el 2017 se le dio un voto de apoyo todavía de confianza. Y después eso se fue. ¿Qué fue? Los que se dieron cuenta que aquella promesa de que faltan 6 meses y se termina el era mentira. Y que aquel discurso que decía que no íbamos a aumentar las tarifas era mentira. Entonces, ¿quién fue el que defraudó? El que mintió, no los que creímos. No somos traidores los que creímos y apostamos al cambio, sino aquel que nos dijo una cosa y hizo otra. En toda su campaña se le preguntó varias veces a Macri si... si iba, digamos, iba a hacer ajuste de tarifas. No, él negaba todo eso. Lo primero que hace es un plan de ajuste de tarifas. Entonces, haciendo caer la demanda. Después de eso, en un proceso muy... otra cosa más, por ejemplo, lo que pasó con Salto Grande, Pablo. Yo soy de esta región, soy de Concordia. Son mis primeras venderas. Le pagan, digamos, un 20% de lo que le pagan la electricidad a las privadas. ¿Cómo me voy a callar? Porque sea mi gobierno me voy a callar. Digo, pero no, muchacho, esto es injusto. Yo tengo que pelear para mi región, por mi vecino, no por las banderías. Esto no se trata de River y Boca, de que tenemos que estar o en un lado o en el otro. Que a mí me encasillen ahora como kirchnerista. ¿Y quién me está encasillando? Me los están encasillando los del PRO. Digo, pero por digamos, yo no soy ni eso ni lo otro.
Seguro, queda claro. Te llevo a una pregunta que acá generó el debate. Como diciendo que vos entraste por Cambiemos al Consejo Deliberante y da la sensación de que muchos tienen la postura de decir, si entraste por ahí, aguantátela y andá a favor del gobierno. Es como esa postura la que sentimos
pero,
acá.
Pero nosotros tenemos que decir en ese discurso que cuando dijimos vamos por Cambiemos, veníamos por el cambio. Y no fui yo el que defraudó el cambio, digamos. Y justamente fui alertando todas las diferencias, digamos. También hubieron concejales que entraron por el Frente para la Victoria y hoy no son más Frente para la Victoria. En realidad, mi origen y mi militancia por la cual me fueron a buscar para formar parte de una lista era que yo era radical.
Tuvo la alianza, pero...
Exacto. Sí, a mí no me fueron a buscar como dirigente, me pusieron como primer candidato a concejal por ser parte, y la promesa de que éramos como cambiar, yo también creí que veníamos a cambiar.
Seguro.
Yo no salía a mentirle
a la gente.
Aparte
laburaste un montón por en esto, la campaña, ¿no? En lo que fue campaña, las dos campañas, ¿no?
Nosotros no hicimos, digamos, entonces, la verdad que tanto en el 2015 como en el 2017, digamos, fuimos claros en las banderas del radicalismo, no hicimos campaña con globitos. Entonces, eso lo hizo el PRO. Es decir, lo que pasa es que hoy por hoy nos quieren encasillar que somos blancos o negros, o somos de River o somos de Boca. Y yo no soy ni de River ni de Boca. Es decir, si yo veo que la... ni hablar que no estaba conforme con lo que había hasta el 2015. Por supuesto que quería el cambio, que quería que Cristina Kirchner no ganase, digamos, ni Scioli ganase, y peleé para eso, porque realmente no estaba cómodo con lo que había, porque había muchas mentiras y mucha demagogia, que espero que ahora no vuelva eso, ¿no? Sino que se haya depurado todas esas opciones. Pero realmente Por supuesto que milité para el cambio. Salí de la comodidad de mi estudio contable para participar de una lista y fueron a buscar a un militante que tenía un historial.
Uh-huh, seguro.
O sea, cuando se armaron las listas, ¿sabían quién era Esteban Benítez? Era un contador que venía de militar de la Franja Morada, que fue presidente del Partido Radical. Venía con todo un historial, digamos, de militancia y de ideas. Uh-huh. Y por eso me pusieron en la lista, para sumar a los radicales. Uh-huh. Entonces no me pueden después de cuestionar de que llegué de la mano de las ideas de Macri. Porque yo llegué de la mano de las ideas del radicalismo. Seguro. A las cuales le
interesó. Con una historia atrás, que siempre...
Con una historia. Yo defendí la universidad en la facultad. Fui dos veces presidente del centro de estudiantes, consejero directivo. Es decir, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios. Es decir, no vengo con un... Vengo con un historial y a ese militante fueron a buscar para poner como primer concejal en el 2015. Entonces... no me pueden cuestionar ahora por ser fiel a mis propias ideas. Los que se desviaron de las ideas, los que no quisieron decir lo que iban a hacer, los que vinieron a mentirnos, digamos, porque no realmente hicieron una campaña de no... Igual ahora, hicieron una campaña sin decir nada. ¿Qué te está diciendo el gobierno o cuáles fueron las propuestas que hicieron los candidatos de Cambiemos? Ninguna. Porque hacen una campaña hueca, dice vamos adelante, sí podemos, pero no te están diciendo qué van a hacer con la educación, diciendo qué van a hacer con la salud. Cuando hablamos de la ciudad, ¿cuándo escucharon ustedes alguna propuesta?
Pero hoy es contraproducente, Steven, porque como vos dijiste, en el 2015 hicieron ciertas promesas que no terminaron cumpliendo, y hoy les queda grande. Antes tenían un cheque en blanco, hoy ya no lo tienen.
Pero fíjate vos, una de las cosas, pobreza cero. Uno se entendía que no significaba que un día...
La inflación dijo que si no, la arreglo que me declaren inepto. Y la mirá.
Bueno, inflación, pobreza cero. Un montón de cosas. Pero no solamente, sino fuimos por el camino a la inversa. Fuimos a aumentar la cantidad de pobres. Fuimos a aumentar la inflación. Recibimos una inflación del 25, tenemos una inflación del 50. Entonces, es decir, ¿quién falló? ¿Fallé yo que me cambié, que digamos traicioné a quienes me votaron? ¿O fallaron los que dirigen este barco y se fueron para otro lado? Se fueron para otras ideas. Se fueron y se encerraron en un círculo que lo único que beneficiaron fue al capital financiero. Hoy las tasas al 70 y pico%, al único que beneficia... Yo soy contador, tengo un montón de empresas que trabajan conmigo. ¿Qué actividad crees vos que puede ser productiva con una tasa al 70%? No existe.
No. Y por eso la cantidad de pymes que cerraron, ¿no? El otro día dijo el titular de las pymes, que congrega las pymes, dijo... Estas medidas que tomaron ahora, si no nos dan poder de compra a la gente, no nos sirve de nada.
Pero por supuesto, son medidas totalmente paliativas, inclusive las que estaba escuchando hace un ratito que salió. No, son medidas de muy corto plazo para no atemorizar a la gente, pero que el susto que tenemos es que sigan. El susto que tenemos, hay un miedo más a que siga Macri, a que pase algo nuevo. Queremos una solución a este tema. Yo lo que planteo es esto.
Y esa postura, te lo pregunto por conocimiento y por aparte un estudioso de la historia. Cuando te dicen, está la postura candidato en vez de estar la postura de presidente, ¿coincidís en eso?
Por supuesto, por supuesto. Se toman medidas populistas un día lunes, un día martes, después de las elecciones.
Ahí está.
Es decir, si no existieron esas medidas y no fueron de la convicción de ellos antes, ¿qué le vamos a creer ahora?
Ahí está.
Y eso es el tema. El tema es tanto... que falta de poder por la derrota electoral, pero también es poca, es decir, ¿quién le puede creer? Los mercados se asustan, y si se asustan porque están ellos, no solamente por lo que viene, porque también lo que viene no es claro lo que viene, porque no te dicen, porque lamentablemente nosotros los radicales somos de creer de que la democracia tiene que ser participativa y las campañas tienen que ser claras, y en esta campaña se ha marcado o blanco o negro, pero no se ha dicho qué es lo que se va a hacer. Es hacer hueca la política.
Igual intencionado por los dos, Esteban,
por supuesto,
¿no? Cambiemos y el Frente de Todos se incentivan.
Se incentivan los dos demonios para decir, bueno, y al final no te terminan diciendo nada, ni dónde va a estar dólar, ni cuál es la actividad. La única persona que realmente yo vi que tenía un proyecto económico que lo planteó fue Labaña. Por lo menos se sabe lo que va a hacer, digamos.
Y hay temas delicados con algo que vos te interesaste mucho, que es poner el tema agrotóxico, que le esquivaron el...
En la discusión, no estuvo en el debate.
No, y cuando algún que otro periodista se animó a traerlo a la mesa, lo esquivaron.
No quieren decir, porque después tienen libertad de hacer lo que quieren. Y ahí es donde no nos pueden después obligar a la gente que va atrás. porque capaz que uno apoya, digamos, una medida de gobierno, pero no apoya eso. Uh-huh. Entonces, cuando las campañas son así, y es un poco la debilidad de esta democracia que estamos viviendo, de no discutir, de no decir qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué proyectos de ciudad se presentaron en Concordia? No existieron. Uh-huh. Es decir, ¿cuál va a ser la movilidad? ¿Cuáles son los problemas de la ciudad? ¿Cuál es el esquema tributario? Uh-huh. No hubo una persona que hable de esos temas, no hubo discusión de eso. Uh-huh. Se votó, se eligieron los candidatos, pero nunca. Entonces, cuando después llegan al gobierno y hacen cualquier cosa que uh-huh. van en, vos no te podés sentir, digamos, obligado a seguir todo lo que uh-huh. lógicamente uh-huh. presenta un intendente. Por ejemplo, seguramente en muchas medidas, hasta la misma gente de Frente para la Victoria no estuvo de acuerdo con medidas tomadas por Cresto. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, me acuerdo cuando tomó la posición con respecto a Concordia Provida.
Seguro.
Todo uh-huh. su frente electoral se le fue en contra. Uh-huh. ¿Y en qué parte de la campaña electoral se discutió ese tema? Uh-huh. Ninguno. Entonces uh-huh. vos no podés adueñarte del argumento de decir yo hago y vos me tenés que seguir porque yo soy del mismo equipo que vos. Pero no, hermano, yo sigo mis ideas.
Uh-huh, uh-huh. Tendría que ser
no
así,
las ¿no? personas. Uh-huh. Yo sigo mis ideas y mis ideas me dicen de que yo fui votado para hacer y defender a los concordienses, uh-huh. para defender la región de Salto Grande. Entonces yo no te puedo admitir que vos me vengas a decir que vas a cerrar la CAFE. Uh-huh. No te puedo admitir que vos me vengas a decir que los fondos de Salto Grande los vas a reducir porque le vas a pagar menos. No, porque yo defiendo a mi gente y defiendo mucho más allá. Uh-huh. Y eso es mucho más allá de los colores. Uh-huh. Esto no se trata de colores de peronistas o antiperonistas. Se trata de defender a la gente. Defender a la gente que te vota, a la uh-huh. gente que trabaja. Entonces, es eso. Es decir, cada vez que el gobierno se desvió de sus postulados uh-huh. y que iba en contra de temas que no había discutido. Si habíamos hablado tanto de República, Pablo, contra Cristina, de que no respetaba la República y todo lo demás, a pocos meses de haber llegado, nombró por decreto los ministros de la Corte Suprema, uh-huh, uh-huh, uh-huh. los quiso sacar por decreto. Fue el radicalismo el que se le paró y dijo, no, esto tiene que ir al Congreso.
Seguro, seguro.
Nos endeudó uh-huh. con el FMI tomando crédito, sin pasar por el Congreso. Y si éramos republicanos, ¿por qué no pasó por el Congreso la decisión uh-huh. de endeudamiento? Uh-huh. La decisión de ir al FMI.
No, seguro.
Entonces, cuando nos hablan de república, digamos, nos están mintiendo, nos quieren meter en una... cuando ellos no fueron republicanos uh-huh. ni cuando nos endeudaron en miles de millones de dólares.
No, sí, y eso que vos decís, ¿no? El tema de la corte es un dato más que llamativo lo que pasó cuando vos hablás de república.
Y bueno, y por eso yo salí a la calle y ya te uh-huh. dije en el 2016, no en el 2019 cuando tenía uh-huh. aspiraciones, digamos, electorales o demás. En el 2016 dije, yo salí un cartelito, no, al 2x1 uh-huh. porque la corte esa que se formaba iba hacia la amnistía, hacia los uh-huh. militares. ¿No es cierto? Entonces, yo salí a decir, eso no es el postulado del radicalismo, muchacho. Uh-huh, uh-huh. Hacerlo desfilar a Aldo Rico el 9 de julio no es del radicalismo. Uh-huh, uh-huh, no es del uh-huh. alfonsinismo. Uh-huh. No es. Entonces digo, yo soy radical, soy alfonsinista.
Hasta chicañaron, te diría, con
sí,
eso, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es mi posición. Yo pienso que te eligen, en síntesis a lo que vos me decías, te eligen para que vos defiendas por tu trayectoria política. Y yo soy fiel a mi trayectoria política. Uh-huh, uh-huh.
Hay muchos de los sectores del radicalismo que coinciden con vos, pero no lo hacen muy público. ¿Coincidís en eso también?
Yo creo que lamentablemente en el radicalismo hay una crisis. Uh-huh, uh-huh. Una crisis donde...
Porque nunca hay que descontar de que el radicalismo hoy, en la actualidad, tiene cuadros sumamente interesantes, sí. pero que no dan ese salto, ponele hubo internas ahora hace poco. Cuadros interesantes, el radicalismo jugaron la interna, o no lo dejaron pegar obviamente, y fueron en desigualdad de condiciones, pero que fueron muy críticos, pero a la hora de ir, iban con obviamente sí. el presidente Mauricio Macri.
Yo respeto todas las opiniones, y no me creo el dueño de la verdad. Uh-huh. Lo que yo siento que en el radicalismo pasa, lo que pasa, cuando hay una cuestión de acompañamos a este gobierno y tenemos que seguir en el mismo barco de lo que dé. Y están en el mismo barco, pero están enojados en el mismo barco. Y a mí me parece que eso es una situación obsecuente que ni siquiera la tuvieron con Alfonsín. Alfonsín tomaba una medida y el radicalismo era muy crítico. Había mucho
del
debate.
Del mismo Alfonsín.
Las leyes de punto final, la obediencia de vida, fueron muy criticadas dentro del mismo radicalismo. Entonces... ni siquiera fuimos obsecuentes así con nuestro propio presidente, que fue Alfonsín, ¿Por qué tenemos que ser obsecuentes con él? Bueno, indudablemente hay una postura. Y además hay otra cuestión que también no es menor. Los cargos, las posiciones, la pelea por el poder. Muchos se acomodan al poder, digamos, y la posición más fácil es estar con el poder. Uh-huh. Y lamentablemente, en Cambiemos, la opinión mayoritaria, digamos, está, cooptada por una posición que es anti-K, digamos. Uh-huh. Entonces, es más fácil estar ahí que enfrentarse al viento, digamos, uh-huh, en el momento. Uh-huh. Nosotros elegimos el camino de la coherencia política y los otros eligieron el camino de acomodarse, uh-huh, a la situación política que existe. Uh-huh. Y intentar retener la mayor cantidad de municipios, uh-huh, de concejales y demás. Una posición, te quería decir, para mi manera, muy materialista, uh-huh, muy acomodaticia. Creo que pasa un poco por ahí la discusión.
Y que las bases del radicalismo no son esas, justamente.
Y fíjate vos que al fin y al cabo el votante radical no lo acompaña, porque, uh-huh, se terminó cambiando de lugar, uh-huh, digamos, y no terminó acompañando. Uh-huh. El caudal electoral de Cambiemos disminuyó terriblemente. Entonces, la gente no la vas a seducir, por más. Y de última, digamos, la historia verá, uh-huh, en qué lugar de la historia los pone a cada uno, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy, lo que yo puedo decir es que yo me siento conforme con esto, con ser coherente de mis posiciones políticas, gane o pierda, porque, uh-huh, acá no se trata de un partido, uh-huh, digamos, de fútbol, se trata de militar por tus ideas. Uh-huh. Lo hice en el 2015 convencido, buscando el cambio, y estoy convencido hoy también, uh-huh, de que yo no voto a Macri, uh-huh, y no voy a estar con esta idea, porque para mí esta se contradice totalmente con mis ideas que son fundamentalmente radicales.
Uh-huh. ¿Crees que del radicalismo se minimizó mucho la postura del presidente Mauricio Macri al llamarlo a Pichetto para la vicepresidencia? Porque algunos dicen, no, es parte de una estrategia, pero yo escuché un montón que estaban muy enojados, que se han manifestado.
El radicalismo no. Todo eso tiene su costo electoral. Uh-huh. Así como creo que Massa le terminó sumando votos al sector, uh-huh, de Alberto Fernández, acercándole un porcentaje de idea de que, uh-huh, lo que va a venir no va a ser el kirchnerismo, digamos. Uh-huh. Hay un gran porcentaje, digamos, que de radicales y de gente, de peronistas también, que cuando vieron a Pichetto dijeron, bueno, acá viene el menemismo, uh-huh, digamos, viene... O sea, se sigue el menemismo, porque hay... Y después vimos también que muchos líderes de aquel menemismo hasta apoyaron esa fórmula, en el caso de Alacino y otras personas que son referentes del menemismo, terminaron apoyando la fórmula Macri-Pichetto. Uh-huh. Y para quien militó en el radicalismo, ver ese tipo de aliados, historia que durante décadas nosotros, uh-huh, combatimos, y la verdad que creo que sí, termina... haciendo crujir, sí, y haciéndolos votar en contra, por más que la dirigencia se aferre, el pueblo radical y el pueblo argentino en general, peronista y demás, uh-huh, no lo terminás engañando, uh-huh, uh-huh. Cuando vos ves esa figura, indudablemente termina votando distinto.
Uh-huh. Cuando hablamos de... Te vuelvo a traer a las medidas. Quiero hablar un poquito también de la declaración de emergencia de acá de Concordia. Sí, bueno. Te quiero preguntar de eso, pero cuando hablamos de las medidas, ¿crees que va a tener algún impacto en lo que son los números finales de octubre en las elecciones generales?
Sí, yo creo que estas medidas son medidas desesperadas, las medidas, uh-huh, económicas.
Y cuando los gobernadores manifiestan que va a tener un impacto negativo en las arcas provinciales...
Eso es evidente. Es evidente. Porque salió a repartir dinero que no era de él.
Claro, ahí está. Tres por lo menos impactan directo en las provincias.
¿Qué te parece? Sí, uh-huh, porque la coparticipación federal está atada a los impuestos directos, uh-huh, que fueron alterados. Pero además tampoco nadie le cree. Si él mismo salía a decir hace poco, Peña, que y demás, que la disminución del IVA a los alimentos era un disparate y tenía un costo fiscal hace poquito, también ahora sale con eso.
Claro, esto que vos dijiste, medidas populistas lunes 12 de agosto, pero, ¿no?
Y eso no se crean que lo ve la gente, uh-huh, únicamente el votante. Uh-huh. Lo peor de todo es que lo ven los inversores. Uh-huh. Y el riesgo que estamos corriendo en estos meses es muy grave, Pablo. Yo quiero aprovechar el micrófono para decirte que estamos en una situación muy peligrosa. porque en estos dos meses vencen muchísimos vencimientos.
Sí. Hoy estuvo un economista acá.
Indudablemente, acá lo que se estuvo haciendo durante estos 4 años de Macri es conteniendo la inflación emitiendo letras. Primero fueron las LEVAC que emitía Cristina, digamos, y se las dejó a este gobierno. Después fueron las LELIC, que son ahora, y bonos del Estado. ¿Qué sucede? Todas las semanas tenemos vencimiento de estos títulos. Y estos títulos y renovaciones de plazo fijo que se hicieron más cortas. Estos títulos y esos plazos fijos, si no, ellos intentan con tasa hacerlos
que queden, que se renueven.
La gente ya no les cree ni con tasa del 75.
Y sale a comprar dólares.
Entonces, cuando salen a comprar dólares, produce lo que produjo. Es decir, esta es también. Y eso lo genera el mismo miedo que tienen las medidas económicas del mismo Macri. Y que durante estos 2 meses no hay nadie que diga qué es lo que van a hacer. Porque del otro lado tampoco dicen, che, nosotros no vamos por ese camino. Entonces, todo lo contrario, sale a decir Alberto Fernández, digamos, que están mal las medidas. Entonces, indudablemente genera pánico en el inversor y pánico en la gente. La gente que no tiene recursos para ahorrar, que la gran mayoría de la gente, la clase media y los trabajadores, no puede hacer nada y está como congelada, escuchando y mirando. Los que ahorran y tienen capacidad de inversión, huyen. Entonces, en estos 2 meses, si no existe una especie de solidaridad entre el que ganó y el que, y el que perdió, y un poco de coherencia política, para poder sobrellevarlo, podemos terminar una espiral inflacionaria terrible, que puede llevar a caer, digamos, el nivel de social en una cuestión muy anárquica. Así que yo espero que eso no suceda, pero tenemos que estar alertas.
No es una buena seña que haya renunciado el ministro de Economía tampoco, ¿no? Porque la historia argentina marca que ante una renuncia ahí el escenario se transforma en caótico. Esperemos que no.
Y ni siquiera estuvo en la asunción del otro.
No estuvo en la asunción del otro. Creo que agarró como Durán Barba el aeropuerto y salió. Dice que hizo su negocio. Pero bueno, che,